y es el momento también de abrir la palabra de Dios. Hermanos, no siempre nos damos cuenta, pero cuando abrimos la palabra de Dios puede ocurrir cualquier cosa. Porque si la palabra de Dios viene del Dios impactante y del Dios poderoso, cuando dejamos verdaderamente que sea la palabra la que se manifieste en nuestras vidas, puede haber cambios tan preciosos. Abrimos la palabra de Dios y buscamos el libro del profeta Miqueas. Hoy os costará un poquito más. Bueno, los que tenéis el móvil, abrís la app, escribís Miqueas y sale rápido, pero eso no vale, eso es trampa. Hay que coger el libro maravilloso de la Biblia, y abrir la hoja donde está Miqueas. Ya sabéis que yo soy muy peleón con eso. Cuando yo era como ellos, en la escuela dominical de la ciudad de Albacete, que es de donde yo vengo, una de las cosas que hacían en las clases era enseñarnos los libros de memoria. Y decían, pero ¿cómo se van a aprender los libros de memoria? Madre mía, éramos así y ya no sabíamos un montón de libros. No, ahí no se ve nada. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Así es como termina el Antiguo Testamento. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ahí es donde estamos. ¿Lo tenéis, hermanos? Miqueas, capítulo 6. Todo el capítulo 6, el profeta lo organiza desde una perspectiva muy interesante. Es como si fuera un juicio. Y el fiscal, que en este momento es Dios mismo, usando a Miqueas, acusa al pueblo de una serie de situaciones en las cuales están viviendo y les dice esto. No lo vamos a leer todo, es un poquito largo. Mi consejo es que después, esta tarde en casa, cuando estéis aburridos de tanto Netflix y tanto HBO, apaguéis ese rollo y abráis la palabra del Señor. Y leéis Miqueas 6 completo, ¿vale? Pero yo quiero llevaros a uno de los versículos más bonitos, pero también más fuertes de Miqueas 6, y es precisamente el versículo 8. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Hasta aquí. Y como sabemos que cuando abrimos la Biblia pueden ocurrir cosas verdaderamente hermosas en nuestro corazón, vamos a pedirle a Dios: Señor, haz algo precioso hoy en mi corazón. Bendito Dios, delante de ti acudo hoy yo, junto con el resto de mis hermanos. Señor, y te pido que tú prepares mi corazón para recibir tu palabra, para escucharla atentamente y para disponerme a obedecerla. Señor, para que de esta manera la palabra tuya sea algo que sirve, que bendice, como tú la mandaste, Padre. Te pido a mí también por mí ahora mismo, Señor, para que pueda dar tu palabra de una forma correcta. En el nombre de Jesús. Amén. Como ya digo, todo el capítulo 6 es un juicio. Y Dios está acusando al pueblo de vivir una vida que no es la vida correcta, de hacer un cambio de valores como nunca se había hecho hasta entonces. De hecho, el profeta Isaías, muy cercano en el tiempo a Miqueas, escribe uno de los textos que hoy más se está repitiendo en todo el panorama cristiano. Isaías 5:20 dice: «Ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo». Ya digo, últimamente en muchísimos sitios, en muchísimos sermones y también en muchísimas conversaciones de hijos de Dios, este texto está saliendo porque es evidente, es notorio que en el mundo en el que estamos viviendo los valores están siendo cambiados totalmente de una forma que llama la atención. La gente hoy en día en la sociedad dice que las cosas que siempre han sido malas porque han sido contrarias a la voluntad de Dios son buenas, y por el contrario, lo bueno, lo que siempre ha sido algo correcto, lo que son valores positivos, están cayendo en el descrédito más absoluto, y se está la gente riendo de la bondad, de la educación, del respeto, de la autoridad. Y esto es algo que está ocurriendo de una forma que no terminamos de comprender. Y es que, de verdad, el espíritu de este mundo está haciendo que se cambien totalmente todos los valores en los cuales la sociedad se ha creado, se ha construido y nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora mismo. Pero no sabemos lo que va a pasar mañana, porque efectivamente todas las cosas que durante tanto tiempo nos dijeron que no teníamos que hacer, ahora se está procurando hacerla. Hoy en día se está llamando a lo que siempre ha sido malo, porque se ha mirado en la palabra de Dios para ver que era malo, se le está llamando bueno y viceversa. Así que a todos aquellos que somos sensibles a las cosas de Dios, nos damos cuenta que esto está ocurriendo así. Y por eso Dios algún día se levantará para pedir, de alguna manera, que se vea el error en el que se está viviendo. Pero la Iglesia del Señor no puede dejar de predicar esta palabra. Y hoy en día la Iglesia se tiene que levantar profética en un mundo en el que hay que señalar todo aquello que no es correcto. Tenemos mucho miedo de muchas cosas hoy en día. Pero llega un momento en el que hay que llamar malo a lo que es malo. Hay que llamar a la pornografía mala. Hay que llamar a la homosexualidad mala. Hay que llamar a la eutanasia malo. Hay que llamar a una lista enorme de cosas que hoy en día nos están vendiendo como buenas. Hay que llamarlos lo que son, malos. Hay que llamar al aborto un crimen. Y no podemos llamarlo de otra manera, porque es un crimen. Y hay que, la Iglesia del Señor se tiene que levantar sin miedo a denunciar aquellas cosas que no son buenas como malas. Porque Dios nos ha enseñado desde hace muchos años, muchos siglos. De hecho, en el versículo 8, antes de decirle lo que tienen que hacer, le dice: «Yo ya os he enseñado». Mirad, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Lo que es bueno. La Iglesia de Dios sabe lo que es bueno. Otra cosa es si lo está viviendo, si lo está compartiendo y si está denunciando lo que no es bueno. Porque eso es algo que verdaderamente el Señor va a demandar de nuestra mano. Dios no nos ha dejado sin instrucción. Mientras que no había palabra escrita antes de Jesucristo, Dios levantó una y otra vez a predicadores, a profetas, a reyes que enseñaban al pueblo. El pueblo sabía lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque se enseñaba. A partir de que vino la palabra viviente, Jesucristo es la palabra, mirad Juan 1:1, la palabra viviente vino a estar con nosotros, no hubo dudas de dónde estaba lo bueno y lo malo. Y cuando Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo, el Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios para que pusieran por escrito lo que es bueno y lo que es correcto. Y es por eso, entre otras cosas, por la que constantemente estamos enseñando, animando y buscando todo tipo de cosas, de actividades, para que el pueblo de Dios lea la palabra, para que sea instruido, porque así sabrá lo que es bueno, cómo vivir de forma correcta y cómo llevar una vida que no solamente será buena, sino que será provechosa para él mismo. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? ¿Qué es lo que espera el Señor del pueblo de Dios? Tres cosas, muy sencillo. Tres cosas, no hay que darle muchas vueltas, lo dice la palabra. Podemos ir a ella y mirarlo. Dice, lo primero que espera el Señor de su pueblo es practicar la justicia. ¿Qué quiere decir practicar la justicia? Pues muy sencillo. Actuar de manera correcta y justa. Hacer que el trato a los demás sea tal y como los demás, como nos gustaría que los demás nos trataran a nosotros. Vivir de una forma correcta, de acuerdo a las enseñanzas de la palabra de Dios y también a las leyes de este mundo. Siempre y cuando las leyes no están en contra de la palabra del Señor, que es la ley primigenia, tenemos que obedecerla. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Está pidiendo que su pueblo practique la justicia, que seamos justos, que seamos honestos, que seamos cabales, que actuemos con rectitud, que seamos honorables en nuestras relaciones los unos con los otros y especialmente que actuemos de forma correcta delante de Dios. El pueblo de Dios es éticamente, bíblicamente correcto y actúa como debe de actuar. Mirad, hermanos, una de las cosas en las cuales se nota que alguien se ha convertido es que cambia en su forma de actuar. No tiene sentido que digamos que somos cristianos, pero después robamos, matamos, pisamos y lo que sea. Y por desgracia, muchas veces en las iglesias se da esta situación. Venimos aquí los domingos, ponemos cara de buenos, cuando cantamos al Señor, elevamos los ojos al cielo, los ponemos casi casi en blanco, para que se nos diga, jolín, este tío de verdad que es santo, ¿eh? Pero luego, de lunes a sábado, chismeamos, criticamos, mentimos, humillamos a los que están debajo de nosotros, tratamos mal a los que nos rodean. No. No, ya sabes lo que el Señor quiere de ti. Si verdaderamente quieres seguir al Señor, lo primero que tienes que hacer es practicar la justicia. Es decir, tienes que ver lo que Dios dice, tienes que saber lo que Dios ordena, tienes que ver a lo que te está llamando el Señor, tienes que ver los mandamientos que están escritos y vivir de acuerdo a eso. Es así de sentido. La vida del cristiano, lo que espera Dios de nuestra vida, es una vida apegada, cercana y obediente a la ley de Dios. Y cuando no está eso, se nota en nuestra vida. Se nota en nuestra vida porque en nuestro interior hay, como si dijéramos, una inquietud. Si eres un auténtico cristiano y no vives justamente, como aquí te dice, si no practicas la justicia, si tu actuar, vivir y constante vivir no es de justicia, no es de verdad, no es de genuinidad, no sé si se puede decir esa palabra. Si no eres genuino, vaya, tu corazón no se queda tranquilo. Aquel que constantemente miente, critica o insulta, no está en paz. Pero aquí dice, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo que yo voy a mirar de tu vida? Si eres justo y si haces las cosas como tienes que hacerla. Si vives una vida de obediencia al Señor. Hace algunos domingos hablaba sobre Primera de Juan y decía que una de las señales de que somos verdaderamente cristianos, no solamente religiosos, sino verdaderamente cristianos, es que éramos obedientes, en el más amplio sentido de la palabra. Obedientes a las autoridades, y obedientes a la palabra de Dios. Y esto es lo que aquí nos está diciendo nuevamente el Señor. Una vida en la que se practica la justicia es una vida en la que somos obedientes a la palabra de Dios. Y claro, aquí tengo que parar un momento, porque la práctica de la justicia llega a un momento en el que resulta difícil. Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente podremos practicar la justicia cuando Cristo esté instalado como el Señor de nuestras vidas y de nuestros corazones. Por tanto, practicar la justicia es algo que queda circunscrito solamente a aquellos que creen en Jesús, aquellos que están dispuestos a vivir como Jesús vivía, que están dispuestos a leer la palabra de Dios y a obedecerla. Si no es así, los intentos serán múltiples, pero los éxitos y los frutos serán múltiples. Muy poco. Por tanto, es Cristo quien nos va a capacitar para practicar la justicia. Pero nosotros, no sé si alguien, yo creo que alguien me ha despistado, porque yo lo noto. Cuando la gente me mira, solamente vas a practicar la justicia cuando tengas a Cristo en tu corazón y cuando niegues tu carne. Porque la verdad es que practicar la justicia es algo que va en contra del egoísmo que anida en nuestros corazones. ¿Qué es lo que va a buscar el Señor? ¿Qué es lo que de ti espera el Señor? Una vida justa y obediente. Una vida en la que tomas decisiones constantemente y esas decisiones son de acuerdo a lo que dice la Biblia. Es eso. Si tienes a Cristo en tu corazón, la próxima vez que tomes una decisión, pregúntate si a Dios le agrada esa decisión que vas a tomar. La próxima vez que vas a decir que esto vale más de lo que en realidad vale, con la idea de quedarte algo en el bolsillo, pregúntate si eso le agradará al Señor. La próxima vez que en medio de una conversación rápidamente estás a punto de criticar a alguien, pregúntate si eso es justo delante de Dios, si eso le agrada a Dios. La próxima vez que vayas a decir una mentira para librarte de un problema, pregúntale a Dios si eso es vivir en justicia. ¿Queréis que siga con los ejemplos? Porque puedo seguir con muchos ejemplos, pero ya sabéis por dónde voy. ¿Qué espera Dios de ti? Que vivas una vida de ética bíblica. Que vivas una vida en la que las decisiones que tomas sean de acuerdo a lo que Dios te pide. Y entonces es cuando nuestro Dios te mira y se sonríe. Y se sonríe. Dice también, amar la misericordia. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Que ames la misericordia. Es muy interesante esta frase, porque no es exactamente la frase que podríamos decir alguno de nosotros directamente. Seguramente que muchos diríamos que seáis misericordiosos, pero Miqueas percibe del corazón de Dios de una forma muy especial lo que el Señor está buscando en el corazón de sus hijos. ¿Qué es ser misericordioso? Una persona misericordiosa es una persona que es bondadosa, que es buena y que cuando ve a otro pasando problemas y miserias, de ahí viene la palabreja, la miseria del corazón, misericordia, miseria del corazón, ¿verdad? Cuando ve a alguien que está pasando por miseria, por dificultades, por dolor, por angustias, por necesidades de todo tipo, su corazón se conmueve y le ayuda, de alguna manera. Eso es misericordia. Es como si dijéramos la bondad puesta en funcionamiento. Si la bondad es la virtud que te conmueve el corazón, la misericordia es una persona bondadosa puesta en funcionamiento, haciendo lo necesario para que el que tiene necesidad pueda ser bendecido. Eso es la misericordia, que es lo que espera Dios de sus hijos, que sean misericordiosos. Pero no solo que sean misericordiosos, sino que amen ser misericordiosos. Es tan bonito esto. A mí, que cuando en esta semana lo leía, digo, pero ostras, esto es oro puro, esto es una maravilla. Es decir, Dios no está solamente esperando el acto externo de ayuda. Hay muchas personas que ayudan por sentirse bien. En realidad, se están ayudando a sí mismos. Dan, no sé, una limosna y ya está. Madre mía, qué persona más buena que soy, que en lugar de tomarme 3 cervezas me voy a tomar 2, porque le he dado al otro. Hay personas que ayudan para que les vean ayudar. Hay personas que dan, pero no es por misericordia, es por orgullo y por vanagloria personal. Eso no vale para nada. Más allá del dinero que puedas dar, no vale para nada. Aquí lo que el Señor está esperando de su pueblo, y ya nos lo ha enseñado, es amar la misericordia. Es decir, que dentro de tu corazón haya una sensación de amor a la persona que está ahí. Y que cuando le ayudas con una generosidad que verdaderamente te hace sentir bien cuando le das lo que tal vez a ti te va a faltar después. Pero el amor de Dios que se mueve dentro de tu corazón hace que no te importe. Tú le das porque amas la misericordia. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Esto es una revolución de amor interna que solamente el Espíritu Santo puede hacer por nosotros. Mirad, ¿cuál es el ejemplo más grande de misericordia? Dios, en la figura de su Hijo Jesucristo. Dios no nos necesitaba a nosotros para nada. Nosotros nos habíamos rebelado contra Dios de una forma palpable, sensible y decidida. No merecíamos ser salvados, no merecíamos ser bendecidos, porque habíamos dicho: Dios, no queremos saber nada de ti. Yo sé lo que tengo que comer, diría Eva y Adán, mejor que tú. Cuando tomamos decisiones de estas incorrectas, muchas veces el Espíritu nos habla y nos dice no. Y nosotros decimos: yo sé mejor que tú lo que tengo que hacer. Esa es la situación de rebeldía humana. Y aún así Dios, viendo cómo estábamos, dijo: pero es que los amo. Es que en mi corazón, la bondad de Dios, en mi corazón, no puedo dejar de sentir la miseria que hay en esas criaturas que yo he creado. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Espera que seas misericordioso y que ames la misericordia. Que vayas a los necesitados que hay a tu alrededor y que les des lo que tienes tú. Si miras el Nuevo Testamento, está lleno de, bueno, y el Antiguo, está lleno de actos de misericordia. ¿Cómo se daba? Hechos de los Apóstoles, al principio, se ve personas que entregan todo lo que tiene por amor a los demás. ¡Qué preciosidad es eso! ¿Por qué? Porque aprendieron esto. Dios está esperando de tu vida, si eres un hijo de Dios, que ames la misericordia, que des, y no solamente dinero, no estoy hablando solamente de dinero. Hay muchas más cosas que dar que simplemente dinero. Tal vez te equivocas y crees que estoy hablando de otra cosa. No, estoy hablando de darte tú, a ti mismo, por amor a los demás. De no permitir que tu hermano esté sufriendo o que tu hermano esté pasando un mal momento cuando a ti te sobra A ti te sobra. Eso es lo que está esperando el Señor. ¿Qué espera Dios de ti? Ya te he declarado lo que es bueno. Ya te he mostrado en la figura de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo bendecir? Ama la misericordia. Ponla en funcionamiento. Disfruta dando. No seas tacaño, sé generoso. Y si un hermano tiene una necesidad, vete con él, estate a su lado. A lo mejor no necesita dinero, tiene más dinero que tú, pero está llorando. Necesita alguien que llore con él. Alguien que llore con él. Qué acto de misericordia más bonito. La ética cristiana, por tanto, no consiste solamente en hacer cosas. En el mundo hay cantidad de gente que está haciendo cosas. De hecho, más que nosotros, que a veces es un poco vergonzoso para nosotros, ¿verdad? En el mundo se están haciendo muchas cosas benéficas, pero la Iglesia de Dios tiene que amar hacer esas cosas, porque de esa manera se va a demostrar con toda claridad lo que hace Dios en nuestras vidas. La ética cristiana nos lleva a perdonar, de una forma abierta, con amor. Tantas cosas hemos hecho nosotros y nos han perdonado. ¿Cómo no puedes tú perdonar? ¿Te gusta perdonar? ¿Te gusta bendecir? ¿Te gusta hablar bien de los demás? Si no es así, tal vez lo haces por pura misericordia, pero tu corazón tiene que cambiar. Tus deseos, ama la misericordia. Eso está esperando Dios de tu vida. En tercer lugar dice, y humillarte ante tu Dios. Humillarse es un valor raro y difícil hoy en día. ¿Qué es humillarse? Es reconocer que no hay tanto bueno en nosotros como nosotros nos creemos. Humillarnos delante de Dios es reconocer que toda la soberanía, es decir, todo el poder y todo lo que hay en este momento funcionando en el mundo, depende de Dios. Dios es el dueño de todo y es el dueño de tu vida. Él es el dueño de tus posesiones. Él es el dueño de tu tiempo. Él es el que sabe lo que estás haciendo y muchas veces no está de acuerdo. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Que te humilles delante de Él. Humildad y humillación son como las dos caras de la misma moneda. Humildad es un corazón que verdaderamente sabe dónde está y se da cuenta cómo es. Reconoce sus problemas y sus errores. Y por eso cuando se acerca a Dios, se humilla. Es bonito eso. Hay personas que son muy humildes y se lo dicen a todo el mundo. Yo soy muy humilde. Yo creo que soy una de las personas más humildes del mundo. Eso es lo que muchas veces la gente dice. Bueno, es un chiste, ya lo sé, y además de los malos. Pero ya sabéis lo que estoy intentando decir. Humildad es que cuando nos acercamos delante de Dios no podemos mantenernos tan rectos como nosotros nos creemos, sino que caemos de rodillas y nos humillamos. Y hermanos, cuando nos quebrantamos de esa manera, pasan cosas tan preciosas. Porque hay muchas cosas en nuestra vida que no están bien. Hay muchas mentiras que están guardadas en nuestra vida. Hay muchas situaciones de pecado que se mantienen ahí y que las guardamos porque en realidad es que nos gustan. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pero cuando una persona está caminando en un camino de humildad y se acerca delante de Dios, ¡buah!, el Espíritu te habla. A veces es apabullante y te recuerda todo lo que hay en tus pensamientos y en tu corazón. Y entonces la humildad que te ha llevado a los pies del Señor te lanza abajo y te humillas y te quebrantas y pides perdón y lloras, muchas veces lloras Porque una vida normal siempre tiene algo de qué llorar delante de Dios. Delante del tres veces santo no podemos quedarnos como si no pasara nada. Hay cosas que tenemos que romper de nuestra vida. Hay situaciones que no son correctas en nuestra vida. Y tenemos que humillarnos. ¿Qué es lo que espera Dios de ti? Que te humilles delante de Él. Tenemos que leer la Biblia, ¿vale? Esto lo decimos constantemente. Yo creo que es una de las frases que más digo. Pero cuando lo digas, cuando lo hagas, ten en cuenta que estás delante de la obra más grande que se ha podido hacer. Que Dios está presente en el momento en el que estás leyendo y que es un buen momento para humillarte delante de Él. Por eso es que yo digo, no leáis, por ejemplo, el tema de... A ver si lo encuentro. El tema del estío de verano. Si perdéis algún día, pues no pasa nada. ¿Sí? ¿Hay alguno que se ha perdido algún día? Sí. Bueno, yo no he hecho la lectura de hoy todavía, la tendré que hacer esta tarde. Pero si perdéis algún día, no lo leáis a la carrera, porque entonces estaremos echando a perder mucho de lo bueno que tiene. Cuando leemos la Biblia, estamos delante de Dios, estamos en la presencia de Dios. No debe ser nada más frustrante para Dios, si es que Él se puede frustrar, seguramente no. Pero no debe haber nada más frustrante delante de Dios que hijos que quieren cumplir un expediente y leen a la carrera. Sus palabras leídas a la carrera. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Cuando vengas delante del Señor, tómatelo con humildad de corazón y con humillación del alma. Porque entonces es cuando Dios va a hacer que tu vida sea verdaderamente de bendición. ¿Por qué? Porque va a venir a ver qué espera el Señor de ti. Va a venir a ver y se gozará, se alegrará. Será de verdad una bendición para su vida. Humillarte ante tu Dios. Cuando venimos delante de Dios y no nos humillamos, aunque cantemos canciones, si en nuestro corazón no hay verdadera humildad, no habrá adoración. La adoración solamente se da cuando el canto o la lectura o lo que sea se hace con humildad, con humillación delante del Señor. Y entonces es cuando pasan cosas verdaderamente preciosas. El hombre de Dios, la mujer de Dios, solamente podrá agradar al Dios que le ve cuando vive de una manera que es correcta, en sus actos y en el interior de su alma. Cuando sabe lo que tiene que hacer y quiere hacer, ama hacerlo, y después lo hace. Y es verdad que a veces nos equivocamos, pero lo hace. Y entonces Dios se alegra. Se alegra de un pueblo que siente que ha aprendido de Dios lo que tiene que hacer y lo pone en práctica y obedece. Un Dios que está esperando, un Dios que ha marcado una forma de vivir para su pueblo. Por eso es que estas tres cosas, practicar la justicia, es decir, honradez y sinceridad y obediencia, amar la misericordia, amar a los demás y ayudarles con alegría, y humillarnos ante Dios, un espíritu humilde que se humilla constantemente cuando se acerca al Señor, son factores de vida constante y diaria. Cuando hacemos eso, verdaderamente el Señor está contento porque nos ha enseñado esto, y cuando nos viene a ver, si es que algún momento no nos estuviera viendo, ¿vale? Cuando viene a vernos, entonces se goza de un pueblo que vive como Él quiere que vivamos. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser honrado delante de Dios? ¿Estás dispuesto a vivir en verdad y con la verdad en tu boca? ¿Estás dispuesto a ayudar a los demás con alegría? ¿Estás dispuesto a dar? ¿Estás dispuesto a humillarte delante de tu Dios? Quiera el Señor, quiera Dios, que cada uno de los que estamos aquí, que necesitamos esa bendición de parte del Señor, podamos poner lo que de nuestra parte hay que poner. Y son estas tres cosas. Amén.